Hola, saludos, buenas tardes a todos. Son las 6:05 de la tarde, una tarde soleada, donde queremos comenzar esta hora saludando a una mujer que hoy ha hablado y también quiero decir que había tanta gente allí conocida que nos va a contar cómo se ha sentido de arropada en este homenaje a la que fuera fundadora y presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Nos referimos a Ana María Vidal Abarca. Ana María era la viuda del comandante de caballería y jefe del cuerpo de Miñones de Álava, Jesús Velasco Zuazola, asesinado por ETA en 1980, delante de dos de sus hijas cuando las llevaba al colegio. Pues bien, hoy se ha inaugurado un busto en el Parque del Retiro, a la altura de la Puerta del Niño Jesús, hecha por el escultor Víctor Ochoa, que refleja el rostro de una mujer valiente. Es el busto de Ana María Vidal Abarca. Pues bien, tenemos la suerte de comenzar esta hora con su hija Ana Velasco. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Porque han sido unas horas muy intensas que no sé si te han hecho revivir todo o han hecho revivir esa madre tan luchadora, peleona, trabajadora a la que tuvimos la suerte de conocer.
Pues la verdad es que ha sido muy emocionante. Ha sido muy emocionante porque, como tú acabas de decir, nos hemos sentido las cuatro hermanas tremendamente arropadas. Ha venido toda la gente que la quería, han venido representantes de todas las asociaciones de víctimas, de políticos de todo signo, y con una unanimidad, ¿no?, en el respeto, en el cariño, en el agradecimiento hacia el trabajo que hizo en aquellos años tan durísimos y tan difíciles. Y bueno, darnos cuenta y ver que se ha convertido pues en un símbolo, en un ejemplo, en un referente, ¿no?, de la dignidad de las víctimas del terrorismo, de la demanda de justicia, de la defensa de España, pues para nosotras es un orgullo tremendo.
Estamos ya lo creo.
Muy agradecidas.
Bueno, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, recordaba que Madrid fue la segunda capital de España castigada por el terrorismo después de San Sebastián y ha hablado de tu madre, Ana, en estos términos.
Hicieron una labor incansable en años oscuros, en años en los que las víctimas del terrorismo se enterraban en silencio, se enterraban en la soledad más absoluta, pero sin embargo Ana María Vidal Abarca nunca se rindió y siempre trabajó porque las víctimas tuvieran el trato que merecen y por tanto tenía que tener un espacio además singular y especial en la ciudad de Madrid, como es en la Puerta del Niño Jesús del Parque del Retiro, apenas a unos pocos pasos de donde ella vivía.
Y además Almeida, el alcalde, ha dicho que no va a permitir reescribir la historia de los verdugos.
Con esto le transmitimos un mensaje a todos los madrileños, que en Madrid no vamos a permitir reescribir la historia, no vamos a permitir que se borre la memoria, no vamos a permitir que los verdugos, gracias a Pedro Sánchez, tengan más consideración en España que las víctimas. Nosotros vamos a seguir peleando por las víctimas, vamos a seguir diciendo lo que es Bildu, vamos a seguir diciendo el proyecto político que representa Bildu, vamos a seguir insistiendo en que Bildu lleva asesinos en sus listas electorales y, por tanto, que Madrid siempre va a estar del lado de las víctimas y nunca de los verdugos.
Bueno, Ana, palabras que además tú has refrendado diciendo que tu madre siempre había defendido el bien, la verdad, la justicia y la unidad de España, que los terroristas quisieron destruir matando. ¿Te has quedado con algo en el tintero o todo lo que querías decir lo has dicho ahí en este acto tan entrañable?
Hombre, se podría decir muchísimas cosas, pero en esencia yo creo que todas las intervenciones, la del alcalde, la de Javier Ruiz, el vicepresidente de la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han promovido la escultura, y también las palabras de Víctor Ochoa, todos pues hemos ahondado, ¿no?, en el significado, ¿no?, en el simbolismo que tiene la defensa de las víctimas del terrorismo, que no es más que la defensa pues de los valores democráticos que tienen que regir en un país como España.
Y además hablabas del recuerdo, es que todo lo que se está haciendo, la escultura, tiene que servir para las generaciones venideras, ¿no, Ana?
Claro, o sea, el valor de esta escultura, aparte del reconocimiento público, que agradecemos muchísimo, porque ha habido unanimidad en todas las asociaciones, organizaciones, personas que nos han ayudado a hacer realidad este proyecto, es que no lo han dudado ni un minuto. Te voy a mencionar, ¿no?, los que han contribuido, que son la Fundación Villa Cisneros, el CEU, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, también la Comunidad de Madrid, por supuesto el Ayuntamiento, pero todas las personas que de alguna manera se han visto involucradas en hacer gestiones, en ayudar y tal, había una unanimidad tan absoluta que también eso te reconforta mucho, porque te das cuenta de que la figura de mi madre pues era muy apreciada por todo el mundo, y eso era por cómo era ella, ¿no? Por cómo defendió lo que tenía que defender en esos momentos, pero por lo bien que lo hacía, por lo ecuánime que era, por lo equilibrada que era, por su sentido común, por su manera de comportarse, ¿no?, en público y sus ideas tan claras, sus valores. Todo eso se ha apreciado por parte de la sociedad, y a pesar del tiempo que ha pasado, pues se va asentando, ¿no?, su figura como un referente público, y para nosotras eso pues es muy valioso y muy emocionante.
Ya lo creo. Pues Ana Velasco, en recuerdo a tu madre, un abrazo para ti, para todas tus hermanas, tu familia, que ha sido un acto realmente bonito y nos ha llenado de orgullo a todos los que conocimos a tu madre el verla ahí retratada para siempre, porque las esculturas ahí están, soportando el paso del tiempo. Ana Velasco, pues gracias de corazón, un abrazo fuerte, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Nieves.
Hasta gracias. La próxima.
Hasta la próxima,
Un abrazo. Son las 6:12, vamos rápido con Mónica González, que ya está preparada. Bueno, hemos pasado de la nada al todo, han pasado 25 años de aquel día que se señaló a Dolores Vázquez, y hoy el Ayuntamiento de Betanzos, en A Coruña, su pueblo, pues ha hecho que reciba un homenaje. Estamos hablando de ese premio, de vamos a decir, 17º premio Úrsula Meléndez de Texeda. Mónica, ¿qué pasó para que Dolores Vázquez fuera condenada injustamente? Es que hay que decirlo. Todo el mundo la veía como la asesina, ¿no? Rocío Bánico.
La villana perfecta. De hecho, yo hace unos años escribí una columna de opinión en La Vanguardia que se titulaba La villana inocente, porque precisamente hablaba de cómo esos 519 días, 17 meses de prisión que estuvo María Dolores Vázquez, alias Loli, que es como todo el mundo la conoce en su tierra, en Betanzos, donde ha sido ahora homenajeada. Pues bueno, es el caso perfecto del mayor error judicial en nuestra crónica, en nuestro ámbito judicial español, ¿no? Al final, pese a que Loli negase en repetidas ocasiones su implicación en la desaparición y muerte de Rocío, pese a las pruebas que aportó entre llamadas telefónicas y testigos, la policía dijo que había unas fibras encontradas en la ropa deportiva de la niña que se correspondían al 100% con las de María Dolores Vázquez, que luego no fue así. Pero claro, en este caso había dos lacras, o podemos decir dos lacras. La primera, la presión mediática a la que se fue sometida Dolores, Loli, por parte también de la familia. A día de hoy, hace unos años también, el documental producido por Toñi Moreno, nuestra compañera periodista, hablaba, ¿no?, decía todavía Alicia Hornos, que ella creía que Loli, Dolores Vázquez, era la culpable del asesinato de su hija. Por lo tanto, todavía esa presión por parte de la familia. También la imagen pública completamente distorsionada que dimos, y vamos a entonar un mea culpa referente a Dolores, ¿no? Yo decía la villana inocente, ¿por qué? Porque los medios la tacharon de mujer fría, calculadora, autoritaria, agresiva. Recordemos también que Dolores y Alicia, la madre de Rocío Bánikov, tuvieron una relación sentimental. Ahí ya se la tildó, en este caso a Dolores, de una lesbiana muy masculina, la llamaban monstruo. Es decir, es un caso típico de lesbofobia. De hecho, Toñi Moreno así lo decía cuando se presentó su documental, ¿no? ¿Por qué? Porque al final fue un arma arrojadiza. afectan en la vida de Loli. De hecho, yo recuerdo una frase que decía, yo no soy una lesbiana perversa, ¿no? Cuando en ese documental tremendo que magníficamente se refleja esa situación. Y luego la segunda lacra es la falta de pruebas, absoluta. Es decir, la detienen en el año 2000, septiembre del 2000, como principal y única sospechosa del asesinato de Rocío Barnikov, en un juicio repleto de irregularidades. No había ni una sola prueba contra Dolores Vázquez. La condenan igualmente un año más tarde, en septiembre de 2001, a 15 años de prisión, un jurado popular, una condena errónea, un proceso, como digo, viciado en un sistema que además no supo rectificar a tiempo. Y al final, ¿qué ocurrió? Pues que gracias al ADN y gracias sobre todo a un asesinato, Sonia Caravantes, en agosto de 2003 en Coín, que fue el asesinato de, yo creo que de Sonia, la carta de libertad para Loli, es donde ese ADN encontrado bajo las uñas señalaron a otra persona.
Sí, otra persona que realmente está cumpliendo
condena, Tony, ¿no? Alexander King. Por lo tanto, esa prueba de ADN que es irrefutable, esa prueba de ADN que se encontró en la escena del crimen de Rocío, recordemos ese cigarrillo de la marca Royal Crown, tenía un ADN, bajo las uñas de Sonia Caravantes había ADN y al cotejarlas daban positivo y al meterlas en el sistema, en este caso dio en el sistema de interés criminal, dio una coincidencia, y esa coincidencia era cómo era posible que estuviese el ADN del asesino de Sonia Caravantes en la escena del crimen de Rocío Barnikov, y ahí es cuando evidentemente la justicia se da cuenta de que se ha equivocado y tienen que excarcelarla.
Pues le quiero, fíjate, preguntar a nuestro invitado Miguel Chacón, abogado penalista del bufete Fuster Fabra, que nos diga. Hola, Miguel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Miguel, esto me hace pensar cuánta gente a lo mejor ha pasado por culpable siendo inocente. Tampoco creo que hayan sido tantos, pero algunos sí que ha debido haber, y probablemente todavía en las cárceles hay algún inocente, ¿no?
No son tantos los casos de condenas que después se revierten, sino más los casos de personas que han estado en prisión preventiva inicialmente y luego se llega a una absolución, digamos, una vez que tiene lugar el juicio o se dicta un sobreseimiento libre. Pero los hay, ¿eh? Los hay.
Bien, pero cuando tú dices, que al final lo que pasa es que están en prisión preventiva, es que, claro, muchas veces la sociedad condena, ¿no? Antes que, claro, que haya un juicio, antes que haya pruebas que realmente identifiquen a esa persona como asesino o asesina, ¿no?
Efectivamente. Lo que ocurre es que, bueno, la prisión preventiva, por ejemplo, sí cumple una función adicional, un riesgo de fuga, demás. En el caso de esta persona es totalmente diferente. Es una persona que se condenó de forma, injusta, efectivamente. Lo que pasa es que ha tenido bastante mala suerte porque la regulación que existía por entonces y sobre todo la interpretación que hacían los tribunales de esta materia era muy exigente, muy limitada. Solo se daban indemnizaciones en los casos en los que después se demostrara que el hecho no hubiera producido. Y en este caso se le denegó. A ella se le denegó por el Tribunal Supremo diciendo que efectivamente el asesinato sí que había ocurrido. Lo que había habido era un juicio, bueno, con los medios que hubo en ese momento. Lo que no quita que sea bastante injusto. Actualmente, por ejemplo, desde el año 19 el Tribunal Constitucional ya amplió la jurisprudencia, es un poco más permisiva, y ahora sí que existe un criterio de que se tienen que indemnizar, digamos, todas estas prisiones que se han sufrido de forma injusta.
Claro. Fíjate que estamos viendo ahora mismo una de las muchas televisiones que tenemos aquí puestas y hablan de Dolores y acá hemos leído, es que tenía cara de mala.
Sí, es lo que le decían. Yo hablaba hace un momento, ¿no?, de cómo se la juzgó y se la tildó de monstruo, ¿no? Y ese papel determinante que también tuvo la familia de Rocío Barnikov, Alicia Hornos, de cómo la señaló continuamente, y esa presión a la que fue sometida y de cómo la gente la veía, ¿no?, de ese monstruo. Ella decía, no soy una lesbiana perversa. Es cierto que se la juzgó antes de haber pruebas. Y el problema es que yo creo que también a veces, y hablamos también del año 99, año 2000, cuando ya la detienen, en el año 2001 cuando es condenada, si pasó en aquel momento, ¿podría pasar ahora? Claro que puede pasar ahora, cuando hay una mala interpretación de los hechos, cuando no hay pruebas suficientes y cuando hay una presión mediática sobre, sobre el peso del jurado, puede ocurrir. Lo que pasa que yo creo que es más difícil en el día de hoy porque han pasado 25 años y yo creo que a raíz del caso de Dolores Vázquez y de ese error garrafal judicial, yo creo que hemos aprendido, ¿no crees, Miguel? Al final de eso se trata, de aprender de los errores. Yo creo que aunque ocurrió hace 25 años y que aunque algunos inocentes han estado en la cárcel condenados por algo que no han hecho, por suerte, en este caso, los tribunales y la justicia, pues está siendo mucho más justa de lo que era antes, ¿no crees?
Sí, pero de esta manera todavía queda mucho por alcanzar, ¿eh? Porque, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones por los días de prisión que se han sufrido de forma injusta son muy bajas. Y eso es algo que yo creo que todavía queda mucho por aprender de otros países. Porque a día de hoy, por ejemplo, se están indemnizando días de prisión a 15 euros.
Ya ves.
O hace poco vi una de 27 de la Audiencia Nacional. 27 euros al día el haber sufrido pues días de prisión, que estás privado de libertad y de todo lo que de las posibilidades de la vida real, ¿no?
Exacto.
Todavía nos queda por alcanzar.
Fijaos los dos que tuvo, lo has comentado, Mónica, tuvo que Tony Alexander King que volver a matar para que Loli pudiera quedar en libertad. Es
claro,
que esto es muy tremendo.
Al final, cuando Tony Alexander King comete el crimen de Sonia Caravantes en agosto de 2003 en Coín, ella, Sonia Caravantes, se revuelve y lucha por su vida. Y en esos arañazos que él tenía, se deja en las uñas el ADN de Tony Alexander King. Y cuando los investigadores sacan ese ADN y lo cotejan, dicen, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y claro, evidentemente Dolores Vázquez no era la persona que había asesinado a Tony Alexander King. Y cuando sale esa prueba de ADN y salen todos los medios de comunicación, esto es algo importante, Cecilia, la que era mujer de Tony Alexander King.
Yo creo que eso fue vital, ¿no?
Claro, ella acude a las autoridades porque en aquel momento Tony King también estaba buscado por Scotland Yard. Lo llamaban el estrangulador de Holloway, que es una zona de allí, de Reino Unido. Su nombre real era Tony Bromwick. Cuando vino aquí a la Costa del Sol se cambió el nombre, pero estaba perseguido y buscado por otra violación. Cuando Cecilia, la exmujer, ve esto en los medios de comunicación, ya va a la policía y cuenta, aquel día mi marido venía con arañazos en la cara, con la ropa con sangre, había estado en la feria de Coín, y ya cuenta la marca de cigarrillos que él fumaba, Royal Crown, y ahí a partir de ahí los investigadores ya empiezan a hilar y se dan cuenta de que el asesino es Sonia, que es Tony, también es el asesino de Rocío, y ahí es cuando ya tienen que evidentemente que excarcelar a Loli. Y de hecho, si te parece, Nieves, hay un audio vamos a poner ahora mismo, porque en el día de ayer, cuando Betanzos, el Ayuntamiento de Betanzos, homenajeaba a esta ciudadana y a su vecina, porque ella nació allí, igual que parte de su familia materna y paterna, ella pedía algo al gobierno. Vamos a escuchar lo que decía.
Lo de hoy es especial y sé que no voy a tener otra oportunidad, pero no es suficiente. Y esa es la verdad. Necesito que el gobierno me pida perdón. Sé que María es parte del gobierno, pero es mi pueblo, no es lo mismo. Es mi gente que llevan 7 años conviviendo conmigo y me conocen. Ese perdón oficial tendría que llegar.
Bueno, la vemos ya transformada en una mujer mayor, nada que ver con aquella mujer peleona, ¿no?
Totalmente.
Que decía a todos los medios que no era, que ella no era.
No soy la asesina de Rocío.
Pero no la creíamos. Miguel, y a partir de ahora, ¿crees que el gobierno debería pagar y pedir perdón, pero también indemnizar a este tipo de personas que han sido condenadas por la sociedad?
Yo creo que sí. Lo que ocurre es que al final no depende de que el gobierno lo haga de buena fe, sino que cada persona que lo haya sufrido lo tiene que reclamar, y además lo tiene que reclamar en unos plazos legales que no son nada nada extensos en el tiempo. Es un año desde que se sufre el perjuicio y desde que se tiene la posibilidad de pedir esas indemnizaciones. Por ejemplo, en el caso de esta persona ya no lo va a poder hacer porque estaba sometida a la regulación anterior. Pero con la nueva, toda aquella persona que haya sufrido días de prisión de forma injusta lo podrá hacer. Ahora bien, no, lo de esperar que el gobierno pida perdón, eso es más complicado, yo creo.
Más complicado.
Debería. Yo creo que, ¿no?, es un caso tremendísimo, flagrante, de un error judicial que le ha costado 529 días, si mal no recuerdo, 519 días entre rejas. Hay que decir que esta mujer, cuando ya se fue exculpada del asesinato de Rocío Bánikov, se marchó a Reino Unido, rehizo su vida y hace tan solo 7 años regresó a Betanzos. De ahí que el ayuntamiento, en este caso la de María Barra, es la alcaldesa de Betanzos la que propuso ese homenaje a Dolores Vázquez, a Loli, y también habla además de algo importante, que no hay que tener rencor. Vamos a escuchar a Dolores.
No guardo rencor a nadie, porque lo he aprendido hace mucho tiempo. El sentirse mal, el no querer, el no ser coherente con uno mismo, lo único que se consigue es amarrarse uno por dentro. Y eso jamás, jamás se conseguirá. Yo siempre iré hacia adelante.
Yo seguiré hacia adelante.
Hacia,
¿no?,
adelante, es tremendo. Es decir, pese a todo el sufrimiento que tuvo esta mujer, con esos, como decimos, 519 días en prisión, 17 meses en prisión, ella no guarda rencor. Lo único que pide al gobierno es que le pida disculpas, ¿no?, por ese error tan, tan tremendo. Hay que decir, decía en este caso Miguel hace un momentito, el tema de las indemnizaciones. Es cierto que yo, consultando hace un momentito, hasta la fecha tan solo el 5% de los casos recibe algún tipo de pago económico, y de hecho desde el año 2000 hasta hoy, hasta 2025, en España los fallos judiciales han ascendido a un total de 36 millones de euros en concepto de indemnización por la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la justicia. 36 millones de euros desde el año 2000, 25 años. Parece mucho dinero, pero si te pones a mirar, no es tanto dinero. Lo decía hace un momentito Miguel, si son 24, 25 euros, lo que le correspondería a lo mejor a Loli serían 14.000 euros por estar 17 meses en prisión. No es nada. ¿Qué es eso? No es nada.
Pues Miguel, ya intentando cerrar este tema, han pasado 25 años, que quién lo diría, ¿no? Porque ha sido, por lo menos para los que asistimos como espectadores, nos ha parecido que el tiempo ha pasado volado, ¿no? Muy rápido. Pero Miguel, la historia es así, y sí me gustaría saber si Tony King tiene todavía cárcel para rato.
Pues en principio sí, sí. Le impusieron unas penas muy graves.
Uh-huh. Bien, y por otro lado, Miguel, ¿se volverá Dolores a olvidarse? ¿Volverá a ser una ciudadana normal o esto ya es imposible?
Yo creo que cualquier persona, y sobre todo los que nos dedicamos a este oficio y tenemos que defender a personas que han estado en prisión, el tiempo que sea, no vuelve a ser la misma. Pueden rehacer su vida de otra manera, pero desde luego no vuelven a ser el mismo tipo de personas.
Ya, se les queda... Claro, grabado para siempre, ¿no? Es la peor experiencia de sus vidas.
De las peores.
De las peores, desde luego. Bueno, pues Miguel Chacón, abogado penalista del bufete Fuster Fabra, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y voy a repasar con Mónica casos de inocentes en la cárcel, errores judiciales. ¿Te acuerdas de alguno?
Ahmed Tumui, que además lo tratamos en el programa también hace un tiempo, pasó 15 años en prisión por la violación a una menor de 14 años en Cornellá, en Barcelona, que además una violación que nunca cometió, y que el problema es que él se parecía demasiado al verdadero criminal, a Antonio García Carbonell, que es el parecido es asombroso, porque además tenía en el retrato robot, si los ve las dos fotografías juntas, se parecen, facciones anchas, los ojos hacia adentro, es decir, tremendo. Lo que ocurre que es que la víctima, años después, dijo que no se parecían en nada, que se había equivocado, y de hecho incluso el semen encontrado en la ropa de la víctima no se correspondía al suyo. Por lo tanto, esos 24 años de cárcel que le impusieron por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones, tuvieron que anularlo en el año 2023 el Tribunal Supremo. Tremendo, ¿eh? También.
O, por ejemplo, el caso de Rafael Riccardi, ¿no? Que la compensación más elevada por un error judicial, la verdad.
La verdad que estuvo, le condenaron a una pena de 18 años de prisión, y gracias a otro informe toxicológico sobre las muestras de semen de la víctima, identificó algunos genes de Riccardi, pero una revisión técnica del mismo, mucho más tiempo más tarde, al revisarlo, no dieron ningún tipo de validez y por lo tanto tuvieron que excarcelarlo. 13 años en la cárcel fue condenado a prisión, y después lo que tuvieron que hacer fue dejarlo en libertad precisamente por eso. También otro caso caso José Antonio Valdivieso, que conmocionó a la opinión pública porque además cumplió 9 años de cárcel de los 13 que le habían impuesto por 2 atracos con violencia en los que nunca participó, y tan solo le dieron 143 euros por cada uno de los 3.264 días que estuvo privado de libertad, es decir, una indemnización total de 466.000 euros, es decir, irrisorio para todo el tiempo que estuvo este hombre, los 9 años de cárcel por algo que no había cometido. Es decir, al final hablamos de personas que se encuentran en prisión condenadas, porque la prisión preventiva provisional es otra cosa, por algo que no habían realizado. Por lo tanto, nos lo tenemos que hacer mirar también, ¿eh?
Pues claro que sí. Vamos a poner la conclusión final a este caso, 25 años del caso que le llevó a Dolores Vázquez a prisión. Y bueno, hoy Betanzos la homenajea.
La homenajea, le pide perdón, le da las gracias y sobre todo yo creo que al final, Nieves, cuando hay casos tan mediáticos como el de Rocío Banninkoff, Sonia Caravantes, José Bretón, Sergio Morate, tenemos que pensar que a uno lo condenan por las pruebas. Y si no hay pruebas que indiquen o lo señalen como ese responsable, ese asesino, no se le puede condenar. Por lo tanto, Dolores Vázquez no tenía ninguna prueba que la señalase como autora de un crimen tan atroz como el de Rocío Banninkoff. Desgraciadamente, en aquel momento, lo decíamos, la presión mediática pudo con el jurado popular y también el tribunal. Por lo tanto, es tremendo. Yo desde aquí solo puedo decir que un abrazo fuerte a Dolores, porque no ha sido fácil estos 25 años para ella.
Pues Mónica González, gracias.
Gracias,
y
Nieves.
Ahora nosotros vamos a callejear, pero primero estas recomendaciones.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la 12ª carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre 2 recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues antes de seguir con nuestras secciones habituales, le hemos pedido al portavoz de la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, que nos eche una mano, porque sabemos que está cayendo una nevada increíble en Somosierra y puede haber más de un problema. Así que, Alejandro, te saludo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nieves? Pues les pedimos especialmente mucha precaución en esa carretera. Uno estará a nivel amarillo, intransitable para camiones ya articulados desde el kilómetro 45 en el entorno de La Cabrera y El Molar hasta prácticamente el kilómetro 99 ya en la provincia de Segovia. En Santo Tomé del Puerto está a nivel amarillo debido a esas intensas nevadas que está provocando complicaciones en esa carretera 1, especialmente en el entorno de Somosierra ya en ambas direcciones. Al margen ya de esta incidencia, en cuanto al resto de carreteras, ya en cuanto a circulación se refiere refiere, tráfico denso en las salidas de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la 6 en el entorno de Majadahonda y el Plantío, y ya la M40 Hortaleza Coslada, sentido a 3, Monte Carmelo y Pozuelo, hacia la autovía 5, pero especial precaución en esa carretera de Burgos, en esa carretera 1, en el entorno de Somosierra, ya que está nevando con gran intensidad.
Caray, pues Alejandro Martín, muchas gracias, hemos tomado nota y haremos un seguimiento a lo largo de la tarde. Te mando un abrazo fuerte, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo fuerte. Adiós.
Adiós. Seguimos, como les decíamos, unos con precaución, desde luego los que estén por Somosierra. Otros, lo que vamos a hacer es viajar en el tiempo, fíjense ustedes, sin movernos del centro de Madrid, porque en un día como hoy, hablamos del 24 de marzo, en el que celebramos 446 años del nacimiento de uno de nuestros más ilustres dramaturgos barrocos. Así que desvelamos los secretos del lugar al que da nombre, hablamos de la Plaza Tirso de Molina, donde se encuentra ya Pilar Rivera. Hola, Pilar.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues desde luego un pozo sin fondo es esta Plaza Tirso de Molina que esta tarde visitamos, testigo de muchos eventos históricos y también culturales que vamos a ir desgranando de la mano de Carlos Segura, concejal del Distrito Centro. Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, junto a la imagen, a la estatua de Tirso de Molina que da nombre a esta plaza que al principio, antaño, históricamente no estaba aquí, estaba a un par de kilómetros.
Está a un par de kilómetros y además es una plaza que aquí había antes un convento, el convento de las Mercedarias. Y no es una plaza que se llame de Tirso Molina desde el año 40, desde 1940. Pero en 1840 fue cuando se creó la Plaza del Progreso por el alcalde Olozaga. Y fíjate si ya había ahí algún que otro problemilla, que el terreno donde estaba el antiguo monasterio que se tiró después de la desamortización de Mendizábal, aquí el alcalde Olozaga pues puso un parque y una plaza para los vecinos con árboles y llegó el dueño del terreno, que era el Ministerio de la Gobernación, y se enfadó de por qué el ayuntamiento había hecho esta plaza aquí sin su permiso.
Luego hablamos, Carlos, de los rifirrafes con las administraciones actuales, porque estamos pisando el suelo, como bien dice, que ocupó ese monasterio en el que estuvo Fray Gabriel José López y Téllez, que era Tirso de Molina, que habitó este convento, y es una plaza que además ha tenido múltiples nombres también.
Múltiples nombres. En 1840, el alcalde Olozaga la puso el nombre de la Plaza del Progreso, que ya que era una plaza nueva, pues la Plaza del Progreso. Pero vamos, tiene múltiples historias. Aquí pues ha estado en el 1887, creo, 89, en el número 1 de la plaza en el 9 de la Plaza de Tirso Molina, antes la Plaza del Progreso, estuvo un gran pintor que es Joaquín Sorolla, valenciano, aquí estuvo.
Efectivamente, y los hermanos Becker también, grandes desde luego de nuestra historia y muy de barrio. Y muy conocedor también, desde hace años, de todo lo que se cuece aquí, en esta Plaza Tirso de Molina, es Javier Ruiz, el expresidente de la Asociación de Vecinos La Corrala. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo no me atrevo ya a preguntarle si es de Embajadores, si es de Lavapiés, si es de la Plaza Tirso de Molina, porque aquí cada uno tiene
cada
su sitio, su barrio. Claro,
claro. La verdad que sí, como barrio municipal, este es el barrio Embajadores. Lo que pasa es que luego, dentro de los conciudadanos, los que vivimos en el barrio Embajadores, cada uno hace su acotación, lo de la piel, lo de Tirso Molina, lo de Rastro, Embajadores, en fin, como en sí el barrio es multicultural, multirracial, es multilocalidad.
Javier Ruiz, ¿de dónde es?
Del barrio. Hombre, soy más de Lavapiés, pero esto también es mío.
Claro,
mucho tiempo.
Aquí la idiosincrasia desde luego no se pierde, pero el barrio ha cambiado muchísimo. Sí, por ejemplo, lo que podemos destacar que queda desde hace años es el Teatro Apolo. Y me decía una panadería, ¿en el número qué?
En el 9, me parece que está ahí un poquito más para adelante.
Pues, es la más antigua del lugar.
Son los comercios que recordamos, bueno, eso y el teatro. Lo demás todo ha ido cambiando, pues como en todos los sitios, porque había el comercio local ha desaparecido. Y han empezado a surgir otro tipo de comercio. Y eso, tener comercio de 24 horas, no nos lo habíamos pensado nunca, pues tenemos comercio de 24 horas.
Por por si acaso alguien llega tarde. Bueno, y es que Nieves, ¿sí? Poca gente sabrá que aquí, en esta plaza Tirso de Molina, de aquí procede el dicho, se ha liado la del Rosario de la Aurora. Javier, Carlos, esto es historia pura de dos procesiones que se encuentran y se lían a farolazos.
Ay, pues ay, sí, ay. Parece ser que sí. Y además, mira, ahora ya que estamos a 20 días de la Semana Santa, sí, qué mejor, pues sí, parece ser que aquí se juntaron dos procesiones y pues yo creo que hubo malos entendidos de no sé si llegaba antes unos o los otros y de ahí viene y se armó la del Rosario de la Aurora.
Bueno, pues ya sabemos de dónde viene. Este, como nos decía el concejal de centros, ha sido hogar de ilustres vecinos como el pintor Sorolla, los hermanos Becker, Joaquín Cortés,
nuestro ilustre flamenco por todo el mundo, Joaquín Cortés.
Sabina vive por aquí.
Sabina. Relatores, es verdad, Joaquín Sabina.
Bueno, pero es que además, y les pregunto a los dos, es que se esconden aquí secretos fantasmagóricos.
Uy,
bajo tierra.
Esto ya me da más miedo. Sí. A ver.
Hombre, dicen que en el metro, aquí bajo tierra de Tirso Molina, hay espíritus. Y entonces, como aquí hubo en su día un monasterio y cosas de ese estilo, pues nunca se sabe qué conserva esas cosas.
Que cuentan que los obreros que estaban haciendo el túnel del metro escuchaban voces y le llamaban el fantasma del bocadillo, ¿puede ser?
Algo escuchaban y todavía dicen que todavía se siguen escuchando alguna noche voces en el túnel, que esta estación se abrió en 1920 como el nombre de la estación de Progreso, todavía no era Tirso Molina, sino de Progreso. ¿Y qué pasa? Que digamos en la parte de las paredes, ahí estarán los restos del cementerio del monasterio de la Merced, que estaba aquí hasta que llegó la desamortización de Mendizábal. Y parece ser que sigue estando ahí.
Y por bueno, ahora me contará Javier, pero Nieves, sí. Si este lugar de encuentro tiene una seña de identidad por excelencia, son sin duda los puestos de flores. Nancy regenta uno de ellos desde hace 19 años. Nancy.
Hola, soy Nancy, claro.
¿Qué flores prefieren los madrileños? ¿Qué es lo que más compran?
Bueno, los madrileños siempre están con los lilium, con las rosas, los clásicos que es la margarita y los claveles también.
Usted llega de Perú.
De Perú.
Y se pone a vender flores en barrio castizo, en mayúsculas.
Madre mía, soy afortunada de estar en esta plaza de Tirso de Molina con mis flores. Pues estoy muy contenta. Recomiendo a todas a todos los españoles que vengan acá a la Plaza Tirso
claro
de Molina
sí.
A comprar sus flores.
Cuando visiten Madrid, ¿qué le regalaría a una persona que se llama Nieves y ha sido su cumpleaños?
Un lilium.
Uy, qué bonito.
Se lo llevaremos
en los lilium.
Muy bonito.
Maravilla.
Muy bonito. Bueno, no sé si Javier Ruiz, brevemente, presidente de la Asociación Vecinos La Corrala, escucha voces en el barrio.
Hombre, lo estábamos comentando, va en función de la sensibilidad también de las personas, ¿no? De la predisposición que tengas. Si eres cerrado, las voces tienen que ser gritos. Las voces se pueden oír de muchos colores, bueno, muchos tonos. Y yo no creo mucho en estas cosas, pero como te digo, depende de la sensibilidad. Hay gente que es muy perceptiva y, bueno, pues si hay, pues bienvenidas sean.
Bienvenidas sean, porque daño no nos van a hacer. Así que, Pilar Rivera, gracias al concejal del Distrito Centro, a Carlos, gracias también a Javier Ruiz. Desde luego, ha estado este viaje por Madrid muy bien apadrinado. Te mando, y qué decir de nuestra maravillosa vendedora de flores, que hay que ir ahí. Pues un abrazo fuerte. Hoy hemos viajado en el tiempo sin movernos del centro de la ciudad, en la Plaza Tirso de Molina. Pues volveremos la semana que viene a ver a dónde.
El alma encuentra su armario.
Bueno, muchas de las historias que estábamos contando, Luis Gutiérrez Serantes me decía que se las sabía. Vamos con él para acabar el programa.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices?
o te lo canto.
Canta, canta, canta que tú dices.
Pues vamos con esas noticias con sonido. Hoy es 24 de marzo y ¿a dónde? Venga, damos a la maquinita del tiempo y ¿a dónde nos llevas, Luis? Bienvenido.
Sí, muy buenas tardes, Nieves. Bueno, pues venga, nos vamos al 24 de marzo de 1905. Nos vamos a Francia, más concretamente a Amiens, lugar donde deja de existir, es decir, fallece, hace 120 años, el escritor, dramaturgo y poeta francés Jules Gabriel Verne, es decir, Julio Verne.
El inventor Phileas Fogg era un soñador.
Según mis cálculos, podría dar la vuelta al mundo en 80 días.
Pero nadie creía en él.
Está bien, Fogg, hagamos una apuesta. Si no lo consigue, nunca volverá a inventar nada más.
Bueno, pues ahí está esta secuencia,
claro,
¿no?
Claro que sí, una secuencia de la película La Vuelta al Mundo en 80 días del año 2004, basada en la novela homónima de Julio Verne. Julio Verne nacía en Nantes el 8 de febrero de 1828, célebre por sus novelas, aventuras y por su profunda influencia en el género literario de ciencia ficción. Sus novelas están generalmente ambientadas en la segunda mitad del siglo XIX, utilizando en ellas los avances tecnológicos de la época.
Here am I, what a lucky guy, as the world goes floating by, in the open air without a care, 5 weeks in a balloon. I wouldn't trade my place today with the king of mankind.
Balloon es el globo.
sí. Bueno, es la música, eso es la música de los créditos de la película 5 semanas en globo, creada por Paul Sautel. La interpreta Fabián, un cantante y actor estadounidense que participó en la película rodada en 1962. El director de la película fue Irwin Allen, especializado en cine de aventuras y por ese motivo fue contratado por la 20th Century Fox. Qué bonito queda eso de la 20th Century Fox.
Me encanta, sí.
Oye, los comienzos de Julio Verne no fueron nada fáciles, ¿eh?
Como
fueron
casi todos los escritores, ¿no?
Muy difíciles. Sí, sí. 15 negativas soportó antes de conocer al editor Pierre-Jules Hetzel, que supo ver su potencial literario aceptando publicar su primera novela, no sin antes hacer una fuerte revisión del texto porque no se fiaba. El título de la novela sería 5 semanas en globo y era el año 1863. Verne sitúa la acción en el siglo XIX. Un grupo de variopintos personajes emprenden una expedición en globo a través de una peligrosa región africana. El grupo se ve obligado a capear temporales, luchar contra traficantes de esclavos e incluso a enfrentarse a sultanes despóticos. Oye, ¿qué he dicho? Despóticos.
Bueno, despóticos, sí.
Te quiero decir que, vamos, que se lo pasaron en bomba, ¿no? Y 100 años después se hizo la película.
¿Cuánto vale una oveja en este país?
Pues 3 risitales.
Supongamos que le pago una oveja cada semana y un par de carneros a la vuelta.
¿Cuándo salimos?
Al amanecer, en cuanto prepare el equipaje.
¿Verdad que es estupendo?
Esta es otra de Verne, qué maravilla, ¿eh?
Sí, claro, porque ahora estamos escuchando una secuencia de otra película cuyo argumento está basado en la novela de ciencia ficción de Julio Verne, El centro de la Tierra. Uh-huh. Verne publica la novela el 25 de noviembre del año 1864. La música de esta película fue compuesta por el santanderino Juan Carlos Calderón, autor de músicas maravillosas para grupos como Mocedades, por ejemplo, ¿no? Narra la expedición de un profesor de mineralogía, Otto Lindeborg, su sobrino Axel y un guía llamado Hans al interior de la Tierra. Tras un largo viaje, llegarán a Reykjavik, ciudad cercana a un volcán por el que tendrán que introducirse para alcanzar el corazón de la Tierra. Allí es cuando contratan a Hans, un cazador de eiders. Yo no sabía lo que eran los eiders, ¿eh?
¿Qué son?
Lo he tenido que mirar. Son patos marinos. Ah, esos son los eiders. Hans los acompañará a lo largo de su expedición. Bueno, vamos con otro libro de Julio Verne.
¿Sabes que todo esto son a nivel científico? Él fue un adelantado a su tiempo.
Siempre.
Venga, vamos con otro.
Venga, vamos con otro tema.
A ver, ¿cuál?
Ahora pueden ustedes ver la más espectacular película que jamás se haya rodado.
por dos maestros indiscutibles de la ciencia ficción. Julio Verne y Walt Disney. 20.000 leguas de viaje submarino. Protagonizada por Kirk Douglas en el papel de Ned Lyon. Emocionante desde el principio.
Bueno, es que claro. Sí, emocionante desde el principio, desde
es que,
luego.
Es que además la mayoría de las novelas de Julio Verne es que se han llevado al cine. O se han llevado al cine directamente un largometraje, o se han hecho series, o las hemos visto en cómics. O sea, que todos hemos visto alguna película de Julio Verne, ¿no? Y este tráiler es de 1954, 20.000 leguas de viaje submarino, producida, como hemos escuchado, por Walt Disney y dirigida por Richard Fleischer, y ahí estaba Kirk Douglas, James Mason, Peter Lorre y Paul Lucas como actores principales. 20.000 leguas de viaje submarino es una de las obras literarias más leídas de Julio Verne. La obra fue publicada en Francia en dos partes, la primera en 1869 y la segunda en 1870, y por lo tanto se cumplen 156 años de la publicación de 20.000 leguas de viaje submarino. Los protagonistas son el capitán Nemo y su submarino, claro, el Nautilus. Claro, Nemo ha renegado del mundo y él mismo se ha condenado a vivir para siempre lejos de todos y de todo, compartiendo con su submarino un profundo odio contra la humanidad. Julio Verne le puso este nombre al submarino en honor al sumergible Nautilus, ideado por el ingeniero estadounidense Robert Fulton en 1798. Fulton ofreció el proyecto al gobierno inglés, pero este desechó el proyecto, dijo que no le interesaba,
no le interesaba
más,
nada.
Lo más mínimo, ¿no? Bueno, seguimos adelante.
Venga, seguimos con Julio Verne.
Una curiosidad, mira, una curiosidad.
A ver. Que fíjate que una zarzuela se haya fijado en otro libro de Verne.
Sí, sí, así es. Porque estamos escuchando un fragmento de la zarzuela La Zamacueca de los sobrinos del capitán Gran. El libro está basado, como bien dices, en la novela de Julio Verne, Los hijos del capitán Gran. Fue publicada por entregas en la revista Magazine d'Education y Et de Recreación de Jules Hetzel, que era el editor, desde el 20 de diciembre de 1865 hasta el 5 de diciembre de 1867. La obra completa consta de tres volúmenes y fue publicada el 23 de junio del año 1868. El argumento gira en torno a los hijos del capitán Grant, ansiosos de encontrar a su padre, que había naufragado, y entonces dan la vuelta al mundo por el hemisferio austral. Y entonces el punto de partida de la historia es el desciframiento de un documento que dará origen al viaje y la búsqueda del capitán, que finalmente es encontrado. Y Los sobrinos del capitán Gran, perdona, es una zarzuela grande. Eso es. En cuatro actos. Yo ahora mismo me estoy imaginando la zarzuela, como me sé el argumento completo, y tiene muchas similitudes. Claro que la zarzuela comienza en Madrid, en el centro de Madrid, y luego se van recurriendo pues muchos países de Sudamérica, luego nos vamos a Asia, en fin, a
qué
Nueva
bueno.
Zelanda.
¿El libreto de quién es?
De Miguel Ramos Carrión. Es la música del maestro murciano de Manuel Fernández Caballero, y se estrenó en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid el 25 de agosto del año 1877, 8 años después de la publicación de la novela de Julio Verne.
¡Qué bien! Apetece volver a leer a Julio Verne después de lo que nos estás contando. ¡Qué vals más precioso!
Es el vals del fondo del mar, creado por el maestro Fernández Caballero para los sobrinos del capitán Gran. Esta escena es preciosa porque se ven dos buzos, uno bueno, uno malo, que encuentran el barco hundido del capitán Gran y van a por un tesoro, ¿no? Y entonces están pegando debajo en el fondo del mar, y mientras suena el vals. Es una preciosidad.
Qué bien. ¿No? Bueno, pues dinos que vamos a terminar hablando del propio Julio Verne.
Exactamente.
¿Cómo era?
Mira,
a
Julio Verne fue un hombre muy especial. No era científico, pero admirado por ellos. Pasaba largas horas en las bibliotecas. Era y es admirado por su capacidad de anticipar el futuro de la ciencia, lo que tú comentabas. Uh-huh. Yuri Gagarin, el astronauta ruso, dijo que él era astronauta gracias a los libros de Julio Verne. Llegó a escribir sobre el futuro de París, pero su libro no se publicó hasta 1994 por miedo del editor, que lo tachó de poco creíble. Y entonces dice, esto no se va a vender, ¿no? En total escribió 65 novelas a lo largo de su vida, aunque
65,
algunas no se
barbaridad.
Publicaron hasta mucho después de su muerte, acaecida el 24 de marzo del año 1905. Verne murió en su casa de Amiens con 77 años. Y mira, para finalizar, he elegido una música que creo que es maravillosa.
Oye, ¿de qué murió?
De diabetes. Mm. Padeció de diabetes por complicaciones de la diabetes. Y la última canción, vaya, como te digo, es un canto a la imaginación, a la naturaleza, un mundo que seguro que más de una vez hubiera soñado Julio Verne. Mira, acuarela, preciosa, toqueño.
Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares, he surcado siete mares, color azul.
Pues con Toquiño y la necesidad de volver a leer a Julio Verne, nosotros nos despedimos por hoy. Así que gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Gracias a todos mis compañeros por haber hecho posible este programa. Y por qué no despedirnos con una frase del propio Julio Verne, por ejemplo. Él dijo, parece más sabio asumir lo peor desde el principio y dejar que lo mejor llegue como una sorpresa. Nada más, hasta mañana, amigos. Adiós.
No sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro.